José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del espejo en el que queremos compartir un día más con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recordamos que el Papa ha empleado la palabra inerte para denunciar la pasividad del mundo occidental ante las matanzas de cristianos. Inerte significa algo más que indiferente o negligente. Es como no ver ni oír ni entender lo que pasa, como si fuéramos de piedra. Cada año mueren martirizados más de 100.000 cristianos en todo el mundo, especialmente, hoy es así, en países de mayoría musulmana, donde el yihadismo ha desencadenado un odio radical contra las minorías cristianas y contra otras minorías también, que viven en esas tierras desde siglos antes que apareciera el Islam en ellas. Se observa hoy una exacerbación de la intolerancia que por parte de esas minorías que han crecido cultivando el odio a la civilización occidental, aunque se da la paradoja de que también en Occidente la cultura cristiana sufre hostilidad y menosprecio. Y quizás esté aquí la razón de esa desidia ante las matanzas que se desarrollan cada día. Por supuesto que hay que exigir responsabilidad a las autoridades musulmanas para que condenen sin fisuras la violencia y la priven de cualquier justificación religiosa, y para que se reforme la enseñanza islámica, como ha pedido, por ejemplo, el presidente egipcio. Pero a Occidente hay que exigirle su responsabilidad también y recordarle que los cristianos masacrados hoy encarnan la raíz de la que ha brotado la Europa de la razón y de los derechos humanos, y que dejarlos sin protección es quizás el primer acto de su propio suicidio. Dios quiera que no sea así. Pues abrimos nuestro tiempo informativo en el espejo, lo hacemos avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana aquí en el espejo y que luego vamos a desarrollar al final de nuestro programa. Y para eso está con nosotros ya Faustino Catalina. Hola Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar apuntando varias informaciones de este martes 7 de abril, que es la fiesta de San Juan Bautista de la Salle.
El sacerdote salmantino Antonio Romo Pedraza ha sido galardonado con el Premio Castilla y León de Valores Humanos. Mientras tanto, el cardenal Cañizares encabeza una peregrinación de la diócesis de Valencia a Tierra Santa. Mañana entregará una réplica del Santo Cáliz al custodio de los santos lugares. Por otra parte, la Unión de Comunidades Islámicas de España ha pedido que se oferte la religión islámica en las escuelas españolas, donde hay en la actualidad más de 243.000 alumnos musulmanes. En Loyola ha comenzado la primera congregación provincial de los jesuitas de la nueva provincia de España, creada por la fusión de las existentes hasta ahora. Y en Ávila, en torno a Santa Teresa, se celebran desde hoy las Jornadas Nacionales de Canónigos que organiza la Confederación de Cabildos Catedrales y Colegiales de la Iglesia.
Y precisamente tenemos hoy más noticias sobre Santa Teresa de Jesús.
La Fundación Quinto Centenario ha nombrado nuevo presidente al padre Miguel Márquez, provincial de la provincia ibérica de los Carmelitas Descalzos. Sustituye al padre Antonio González, que se va a dedicar a preparar el Encuentro Europeo de Jóvenes y el Encuentro Internacional de la Familia Carmelitana. El padre Emilio Martínez, por su parte, organizará el capítulo general de la Orden del Carmelo Descalzo, previsto para el próximo mes de mayo en Ávila. Por otra parte, esta tarde la orquesta y coro de la JMJ estrena en el Auditorio Nacional de Música de Madrid las siete moradas de Santa Teresa con motivo del quinto centenario. Y además, bajo la denominación Huellas de Teresa de Jesús, una nueva serie de 19 cupones de la 11 conmemora estos días el quinto centenario con un recorrido por sus 17 fundaciones.
Hay que ver las cosas que da Santa Teresa. Gracias,
Faustino. En un solo día.
Hasta luego. Bueno, pues toda esta información que les hemos avanzado ahora la vamos a ampliar, como siempre hacemos, al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero ya pueden iniciar ustedes su consulta a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales, que les recuerdo, la dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Como todos los martes, vamos a abrir hoy espacio en el espejo para el testimonio y la presencia de la vida religiosa. Hablaremos de la 44 Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada, que se va a celebrar en Madrid este fin de semana, del 9 al 12 de abril. Y para ello vamos a contar con el claretiano Carlos Martínez Oliveras, que es el director del Instituto Teológico de Vida Religiosa. Y antes llega la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos va a hablar de la educación como herramienta fundamental, vital, diría yo, para el desarrollo. Hola María Eugenia, muy buenas tardes y feliz Pascua.
Muy buenas tardes José Luis, feliz Pascua a ti y a todos.
Bueno, pues en Johannesburgo, se han ido lejos, más de 200 delegados de 114 países han hecho balance de la campaña mundial por la educación, que es uno de los objetivos de desarrollo del milenio y que parece además que ha tenido buenos resultados.
Vital, como decías tú antes, esta campaña mundial se ha concentrado en movilizar a los ciudadanos para exigir a sus respectivos gobiernos y a la comunidad internacional que se cumplan los compromisos, especialmente, claro, conseguir la educación universal, acordados en el Foro Mundial de la Educación, que se celebró ya en el lejano año 2000 en Dakar. En España ha sido impulsada por Entre Culturas, Ayuda en Acción y Educo, entre otras ONGs, en diferentes niveles, en el contexto, toda la campaña, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y en Johannesburgo se han analizado los resultados conseguidos y lo que aún queda por hacer. Más de 50 millones de niños han sido escolarizados y varios países han avanzado considerablemente en el acceso a la escolarización. En el lado negativo, aún quedan 58 millones de niños que no van a la escuela y alrededor de 800 millones de adultos que son analfabetos, de los que, por cierto, dos terceras partes son mujeres. Estos son los datos y en el horizonte de los nuevos retos que se plantearán en el próximo Foro Mundial de la Educación que se va a celebrar próximamente en Corea y que se ratificarán en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Y cabe suponer que se plantearán de nuevo, entre otros retos, naturalmente, conseguir esas metas que todavía no se han logrado en estos 15 años en los que se ha intentado desarrollar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Claro, en mi opinión es más de lo mismo. Admitiendo que se han hecho avances, también se dice que ninguna de las metas que se plantearon hace 15 años en Dakar se han conseguido. Ahora, como decía, a finales de mayo, auspiciada por la UNESCO, se celebra el Foro Mundial de la Educación en Corea, como ya había dicho antes, y en él se establecerán nuevas metas para trabajar en los próximos años. Así que habrá nuevos objetivos a conseguir a propuesta de esta campaña mundial, con la esperanza de hacerlos realidad y que se concretarán en la Asamblea de Naciones Unidas de septiembre. Todos los que trabajan en cooperación, y tú lo sabes bien, han puesto el foco, el énfasis, en la educación para todos, sin distinción de ninguna clase. Y es el paso imprescindible para acabar con la pobreza, el hambre y el subdesarrollo. Si nos atenemos a lo que hemos visto, los gobiernos firmarán los acuerdos, pero también, por lo que estamos viendo, serán los ciudadanos organizados quienes su trabajo día a día y con su solidaridad podrán conseguirlo, a poco que se lo propongan, pero sobre todo, a poco que les dejen.
Pues seguro que sí, y además es que si cualquier avance en la cooperación que no pase a través de la educación, sabemos que es precario. O sea que ojalá que se incida en este camino de la educación para todos. María Eugenia, un fuerte abrazo, nos volvemos a escuchar y a ver la próxima semana. Hasta pronto.
Hasta pronto, un abrazo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo creer que algo es cierto?
Cuando te lo cuenta gente en quien confías, cuando le sucede a alguien que puede explicártelo, cuando lo ves claro, incluso con los ojos cerrados.
Con un pasillo en el que se accede tras cruzar el portal, con la portería a la derecha y los buzones a la izquierda.
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
¡Ay! Voy a por el pirata de estajo, porque el muy barbudo, sin querer o queriendo, en el coche me ha hecho un rayajo.
Déjate de cuentos. Con el seguro todo riesgo Pintón de Berti, pintamos gratis tu coche cada 3 años. ¿A qué esperas? Cuenta hasta 3 y pintamos tu coche en berti.es. Seguros para gente despierta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba, abrimos como todos los martes nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo que conduce aquí cada martes Luis Esteban. Larra, ¿qué tal, Luis Esteban? Muy buenas tardes.
Buenas, feliz Pascua. Gracias igualmente, José Luis.
Hoy nos acompaña Carlos Martínez Oliveras, que es el director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, para presentarnos la 44 Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada que se celebra en Madrid. Pues ya, del 9 al 12 de abril, este fin de semana. Antes de conversar con él, Eva Galbache introduce nuestro tema de hoy en el espejo.
Intercesores, intercesores, sí. Memoria, presencia, futuro, la vida religiosa en el pueblo de Dios. Este es el tema escogido para esta edición, la número 44 de la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, donde se abordan cuestiones cruciales para la vida religiosa en cada momento. Está organizada por el Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid. Hoy nos viene a hablar el director de este instituto, Carlos Martínez Oliveras, que recordamos es madrileño, 44 años, el pequeño de tres hermanos. Le dio tiempo a terminar químicas antes de entrar en la congregación. Digamos que era algo que estaba latente. Era muy activo en el Colegio Claret de Madrid, donde estudió. Estaba en el grupo de pastoral, era catequista. Ahora vive en una comunidad claretiana en la calle Ferraz, cerquita del Templo de Debod, uno de los parques emblemáticos de Madrid, desde donde no se cansa de contemplar los atardeceres. Como decimos, nos acompaña ya el misionero claretiano Carlos Martínez Oliveras, director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, que dice que este año es especialmente intenso de trabajo por celebrarse el año de la vida consagrada.
Padre Carlos Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. ¿Es tu primera semana?
Pues efectivamente es la primera semana que me toca organizar como director del instituto.
Bueno, pues entonces este dato era importante. Yo dudaba si era la primera o la segunda, más bien pensaba la primera, pero este dato es importante porque, claro, viendo el cartel que tenemos aquí delante, el programa de esta semana 44, Semana de Vida Consagrada para los institutos de vida religiosa, sin duda los ponentes, los participantes, viendo que habéis colgado ya el cartel de no hay billetes, es decir, se han acabado ya las plazas para este encuentro que empieza el día 9, yo te pregunto si esto es así porque es tu primer año, te doy una primera opción, porque es el 45 menos 1, la 44 semana y aquello que queda bien, o porque es el año de la vida consagrada y habéis tirado la casa por la ventana.
Bueno, yo creo que se juntan varios factores. Creo que el que sea yo el director este año es el menos importante. Pero en realidad yo creo que se junta, en primer lugar, que es efectivamente el año de la vida consagrada. Los religiosos yo creo que quieren de alguna manera profundizar mucho en lo que es su identidad, su vocación, su comunión y su misión. Y ha tenido una acogida excepcional. De hecho, hemos tenido que habilitar un salón contiguo a la Fundación Pablo VI para que muchas personas todavía puedan seguir las conferencias por videoconferencia, ¿no?
Que es un salón enorme, el de la Fundación Pablo VI.
El de la Fundación es enorme, sí. Tenemos más de 800 personas ya que quieren participar y que van a participar. Entonces, yo creo que es una alegría, ¿no? Porque es un don de Dios también en ese sentido y una gracia poder celebrar así el año de la vida consagrada. En segundo lugar, también es verdad que la Confer se ha querido unir en este año, especialmente, digamos, animando y convocando también de una manera un poco más especial, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que también, como bien indicaba, hemos querido darle un realce especial por las personas y la relevancia de los participantes en esta 44 semana, ¿no? Yo creo que son exponentes eclesiales de primera categoría, teólogos también de gran calado y de profundización, y de alguna manera superiores generales, y también hemos querido dar una palabra a los jóvenes y un protagonismo especial a toda esa vida religiosa joven, que en este tiempo, bueno, tiene una palabra muy importante que decir.
Hablaremos especialmente de esa mesa redonda con los jóvenes prevista para el día 11 por la mañana, a las 12 del mediodía, a la hora del Ángelus, por cierto. De todas maneras, Carlos, a mí lo que más me gustaría destacar y valorar por vuestra parte es el título de, ya lo ha recordado Eva Galbache, Memoria, Presencia, Futuro, y sobre todo ese subtítulo que igual queda un poco ahí reducido, ¿no?, en el programa, que es la vida religiosa en el pueblo de Dios. Es decir, no es solamente una semana, ni la vida religiosa lo es tampoco, hacia adentro de ella misma, para mirarse que está bien, para renovarse, para rejuvenecerse, sino vista, como el Papa dice en la carta dirigida a los consagrados con motivo de este año de la vida consagrada, es un año para toda la Iglesia, por tanto, para todo el pueblo de Dios, me atrevería a decir, para toda la sociedad.
Pues yo creo que sí, que tiene toda la razón. Y además yo creo que hay un detalle también muy importante, y es que estamos celebrando el 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, también del Perfecte Caritatis, del decreto que pidió la renovación a toda la vida religiosa, ¿no? Y lo dijo muy claro allí el Lumen Gentium, la vida religiosa pertenece indiscutiblemente, ¿no?, a la vida y la santidad de la Iglesia. Y Juan Pablo II quiso añadir, y a la misión también, ¿no?, en Vita Consecrata. Yo creo que es una... una marca especial que quiere llevar en este tiempo, y precisamente la presencia de tantos religiosos en medio del pueblo de Dios, en medio de la Iglesia. Y si me permite 15 segundos, quisiera lanzar un mensaje a todos aquellos religiosos que ahora mismo también están en situación de persecución o que están acompañando a personas perseguidas. Yo creo que es un mensaje que el Papa, por causa de su fe, que el Papa está insistiendo mucho, y yo creo que cuanto tenemos que hacernos eco lo más posible.
15 segundos me saben poco, Carlos, para
bueno,
ese tema tan...
No quería.
Para ese tema sin duda tan peliagudo y tan actual. Pero sin duda también en la semana os haréis eco en los momentos celebrativos de ese momento de la Iglesia en el mundo, de la Iglesia perseguida, por supuesto.
Yo tengo un compañero de noviciado en Kenia y estoy en contacto con él y me está contando verdaderas cosas impactantes, ¿no? Bueno, nos haremos eco sin ninguna duda.
Eso hay que saberlo, por supuesto, hay que darlo a conocer para que la sociedad y la Iglesia, en primer lugar, la sociedad también lo conozca, ¿no? Habéis estructurado esta semana en tres partes: memoria agradecida, porvenir soñado y presente apasionado. Son los tres epígrafes con los que lo habéis titulado. Me gustaría que, ya que hemos hablado que es una semana en la que habéis tirado la casa por la ventana, que nos contaras así brevemente esos tres cardenales que van a estar presentes, esos superiores generales, superioras, ex superiores generales y esos ponentes que van a trazar sin duda el contenido de esta importante semana.
Pues sí, en la primera tarde, mirando al pasado, hemos querido invitar al cardenal Fernando Sebastián, que yo creo que es una personalidad eclesial de primera magnitud, que es un testigo excepcional del posconcilio, al que le hemos invitado a hacer un recorrido, ¿no?, sobre estos 50 años de la vida religiosa, de la vida consagrada, cómo los ha ido viviendo y cómo la vida religiosa también se ha ido también descubriendo, identificando y profundizando en sus raíces, ¿no?
Un cardenal claretiano, claro está.
Además... Luego, evidentemente, el cardenal Rodríguez Maradiaga, o don Óscar Rodríguez Maradiaga, nos va a hablar de la vida consagrada in servicium caritatis, al servicio de la caridad, con los más vulnerables, con los más pobres, en permanente, digamos así, especial sensibilidad hacia aquellos que son más frágiles, como además como presidente de Caritas Internationalis. Y luego, además, es el presidente del G9, ¿no?, y que está llevando a cabo una labor también excepcional.
Y además es salesiano.
Bueno,
y falta el tercer cardenal, que no es religioso,
no,
pero
es religioso,
que es una figura...
Pero don Ricardo Blázquez, pues es un hombre de toda la Iglesia, y además ahora como presidente de la Conferencia Episcopal, él ha querido estar presente con nosotros, ha sido extremadamente amable... Y va a clausurar la semana, ¿no?, digamos, poniendo también esa palabra de toda la Iglesia que peregrina en España.
Hay otros contenidos también por parte de ex superiores generales y superioras en función todavía.
Pues sí, Sor Ivonne.
Ejercicio.
Sí, la superiora general de la Salesiana, Sor Ivonne, va a venir también a hablar de ese diálogo entre la cultura y el Evangelio. Y aquel que fue también superior de los hermanos maristas, el hermano San Samón, que nos va a hablar un poco de cómo formar hoy para la vida consagrada del futuro. Y es una palabra muy especial.
Vamos a esa mesa redonda a la que mencionabas antes y que sin duda tiene una mirada puesta en los jóvenes, en las vocaciones, en la vida religiosa y en ese futuro que va a estar de la vida religiosa que va a estar en sus manos dentro de muy poquito.
Pues van a estar cuatro jóvenes de diferentes congregaciones, tres chicas y un chico. Y yo creo que las nuevas generaciones vienen marcando algunos acentos en los que se refiere a relaciones comunitarias más profundas, espiritualidad comprometida con los vulnerables, fidelidad creativa desde los medios de comunicación, manejan muy bien las redes sociales, y todos estos nuevos lenguajes, desde claves valientes, iniciativas creativas para hacer frente a la nueva evangelización. Y yo creo que va a ser un momento también muy interesante.
Y sin duda, en este quinto centenario de Santa Teresa, lógicamente la Santa de Ávila no podía faltar a la cita con la vida religiosa en España.
No podía faltar. Hemos invitado a la hermana Olga de la Cruz para que nos escriba una carta de Santa Teresa a la vida consagrada hoy. Y yo creo que también va a tener un punto de referencia fundamental por lo que tiene de actualidad hoy la Santa de Ávila, por lo que tiene de su mensaje, su camino de renovación, su camino también de compromiso, que va a ser muy interesante para todos los participantes.
Bueno, entiendo que estáis contentos en el Instituto de Vida Consagrada, de Vida Religiosa, de los claretianos organizadores de esta ya 44 semana que se dice pronto.
Sí, sí. Y que además, perdóname, 10 segundos, sí. Va a venir el director del Observatorio Romano, como un observador privilegiado de toda la vida consagrada del mundo.
Pues sin duda que lo es, porque desde claro, ese puesto que ocupa en Roma, por supuesto, y en el mundo entero, ¿no? Digo que estaréis contentos porque 44 semanas, 44 ediciones, siempre en esta octava de Pascua, ¿no? En esta semana de Pascua, esta vez con el formato más tirando hacia el segundo domingo, ¿no? Que hacia el domingo de Pascua, pero
exacto,
contentos por la respuesta de la vida religiosa en España.
Está extraordinariamente, sí. A mí me cae bien porque es como mi edad, ¿no? Entonces yo voy un poco acompasado con la edad,
mira,
y con la edición. Entonces,
es verdad, se me escapó. Esa opción, esa cuarta opción no la había señalado al principio.
Me identifico
también
bastante bien con la madurez que ya va teniendo la vida consagrada y con lo poco a poco que uno también va caminando en la vida y en la vida religiosa.
Pero sin duda, Carlos Martínez Oliveras, director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, nunca olvidarás esta semana porque es la tuya, la primera, la que has organizado.
Sin ninguna duda.
Muchísimas gracias aquí en COPE a lo largo de estos días, del 9 al 12. Sin duda los compañeros también se harán eco de esta importante cita para la vida consagrada en España en este año de la vida consagrada a nivel mundial.
Muchísimas gracias.
Un cordial saludo. Muchas gracias.
Muchas gracias a la cadena COPE.
Pues nada, encantados de poder acoger la noticia de esta 44 semanas. Esto ya más que madurez es algo más. Esto ya tiene pozo. Ya tiene pozo. Y en este marco del año de la vida consagrada, pues deseamos que esté lleno de frutos. Claro que sí. Luis Esteban, nos escuchamos de nuevo el próximo martes.
Así será, si Dios
quiere.
Hasta
pronto. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa para profundizar todos los temas que les apuntábamos al inicio de nuestro programa. Y de nuevo con nosotros para eso, Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos con la noticia de que el sacerdote Antonio Romo Pedraz ha sido galardonado con el premio Castilla y León de Valores Humanos 2014.
Un premio que reconoce su trabajo de toda una vida con los más desfavorecidos. COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Una decisión por mayoría del jurado que ha destacado la labor llevada a cabo por el sacerdote salmantino y representar desde su parroquia de Puente Ladrillo los valores de la solidaridad, la integración sociolaboral y haber dedicado su vida a los más desfavorecidos. El jurado ha tenido en cuenta también su trabajo para dar respuesta a los problemas que han ido surgiendo paralelamente a la evolución de la sociedad contemporánea. El nuevo premio Castilla y León de Valores Humanos ha mostrado su satisfacción por este reconocimiento. Dice que es un aliciente para seguir trabajando e insiste en que no hay mayor premio que poder ayudar a otras personas. Antonio Romo, de 75 años, ha manifestado que su único mérito es cumplir con lo que le han enseñado desde pequeño. Los premios Castilla y León se entregan el 22 de abril, en la víspera del Día de la Comunidad de Castilla y León.
Damos cuenta ahora de una serie de nuevos nombramientos en el organigrama del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Así es, el centenario teresiano ha tomado una gran resonancia a partir del pasado 28 de marzo y las múltiples actividades que se están organizando, así como el capítulo general de la Orden del Carmelo prevista para el mes de mayo, han llevado al gobierno de la Orden a potenciar la tarea del secretariado y la Fundación Quinto Centenario con estos nombramientos que contamos. Se ha designado como nuevo secretario general para el centenario al provincial de la provincia ibérica de los Carmelitas Descalzos, el padre Miguel Márquez, quien pasa a además a desempeñar la tarea de presidente de la Fundación Quinto Centenario. Por su parte, el padre Antonio González, hasta ahora responsable de estos cargos, va a dedicarse a dos de los cometidos fundamentales que requieren una dedicación en exclusiva. Son el Encuentro Europeo de Jóvenes y el Encuentro Internacional de la Familia Carmelitana. Por último, el padre Emilio Martínez, vicario de la Orden, va a pasar a dedicarse a las tareas de preparación y organización del próximo capítulo general que se va a celebrar en Ávila el próximo mes de mayo.
Y esta mañana se ha presentado una nueva edición de Encuentro Madrid,
que ha sido convocado, recordamos, con el lema Infinitos deseos, deseos de infinito. El presidente de la Fundación Encuentro es Rafael Jerez.
Los tres puntos centrales de este Encuentro Madrid es qué es el deseo, cuál es su naturaleza, qué lo cumple y, en ese sentido, cómo se educa el deseo y cómo el deseo se satisface. Y, por último, una gran pregunta que no es ajena, por ejemplo, a un autor como Unamuno, al que citaba antes, que es saber si existe una experiencia que cumple el deseo y a la vez lo mantiene vivo.
Y el cardenal Antonio Cañizares está encabezando una peregrinación de la Archidiócesis de Valencia a Tierra Santa.
Cerca de 200 valencianos participan en esta peregrinación programada como final del itinerario diocesano de renovación en un recorrido que ha comenzado en Jerusalén. Mañana, miércoles, el cardenal Cañizares entregará una réplica del Santo Cáliz que se venera en la Catedral de Valencia al custodio de los Santos Lugares para colocarla junto al cenáculo donde Cristo celebró con sus discípulos la última cena.
Nos ocupamos ahora de las Jornadas Nacionales de Canónigos que se celebran desde hoy en Ávila.
Los organiza en su 30ª edición la Confederación Nacional de Cabildos Catedrales y Colegiales de la Iglesia bajo el lema A tiempos recios, amigos fuertes de Dios, para profundizar en la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. Están previstas visitas al Monasterio de la Encarnación y a la exposición de las Edades del Hombre.
Y también noticia del concierto de Pascua de la Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ.
Será a las 7:30 de esta tarde en el Auditorio Nacional de Música de Madrid bajo la dirección de Borja Quintás y Marina Muchkova y con el estreno mundial de las Siete Moradas de Santa Teresa, una obra inspirada y encargada para la ocasión en el 500º centenario de Santa Teresa de Jesús.
Y también una noticia interesante. 9 de cada 10 alumnos musulmanes, el 90%, no tienen actualmente acceso a clases de religión islámica.
Solo 4 comunidades autónomas, Andalucía, Aragón, Canarias y País Vasco, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ofrecen esta demanda básica a los escolares en educación primaria. Son en total 243.000 alumnos los musulmanes actualmente en nuestro país. Esta situación contrasta con que 9 de cada 10 profesores de religión islámica está desempleado, según el estudio demográfico de la población musulmana que ha elaborado la Unión de Comunidades Islámicas de España. Esta institución recuerda que en 1996 se aprobó y publicó el contenido o currículo de las clases de enseñanza religiosa islámica, así como el convenio para la contratación de los profesores para impartir esta asignatura. Los musulmanes, recordamos, representan aproximadamente el 3,8% de la población española entre nacionales y extranjeros, y el 40% de quienes profesan la religión islámica son españoles, frente al 60% que es inmigrante.
Gracias, Faustino. Pues no hay tiempo para más en este momento informativo, en esta página informativa de nuestro Espejo de hoy, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Como siempre, mañana a las 13:30 volvemos con toda la información, con todos los testimonios en la vida de la Iglesia aquí en el Espejo. Y ahora les dejamos con los compañeros de informativos y con José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.